Juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Kilómetro 42 con Joseba y con Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
¿Qué pasa, Chemita?
Dice Joseba pues... que toda la vida llevamos buscando remedios para no pasar frío cuando corremos y que has descubierto, sin darte ninguna importancia además, la solución, que es correr más rápido y que te quedas tan ancho. O sea, si tienes frío, corres más y se acabó el frío, ¿no?
Esa es la solución que ha planteado. Es que cuando le leí y dije, y se queda tan ancho el tío, ¿eh?
Sí, es increíble.
Oye, es que está haciendo frío, ¿eh?
Una cosa, me metí el viernes que corrí, luego me metí en el gimnasio en la pileta de agua fría. No sé a cuánto estaría el agua, pero ponte que estuviera, ¿cuánto? ¿A 6 grados o 7, por ahí más o menos?
Entre 6 y 10 grados, ahí, Juanma, sí. Ya es muy frío, ¿eh? Ya es muy frío.
Era muy fría.
Sí.
Aguanté poco. ¿Cuánto tiempo, recuérdame, hay que aguantar para que tenga efecto o para que empieces un poco a sufrir menos? ¿Cuánto tiempo hay que aguantar? Yo creo que estaría como un minuto como mucho, vamos.
Bueno, un minuto es, por así decirlo, entre 1 y 3 minutos suficiente.
Vale.
Entre 3 y 5 minutos sería notable.
¿Y hay que meter el cuerpo? Yo me metí solo la cintura.
No, yo me pasa como tú, ¿eh? Yo también soy de cintura porque lo otro lo paso realmente mal.
Pero es que está muy de moda esto ahora, Joseba. ¿No te pasa que se venden las piscinas estas redondas para poner en casa
no,
y meterte?
No, pero que Joseba tiene una, pero sí. que yo la he probado, pero ahí no... ¿A qué temperatura está?
Cuando eso, 3 grados.
Claro, 3 cuando grados. Eso se pone a funcionar es que... Tal el dolor de las piernas que yo no podía aguantar.
Es que es muy heavy. Yo no sé, sí, pero dicen que es tan bueno.
A ver, yo llevo haciendo muchísimos años. Lo que pasa es que sí que es verdad que se ha puesto ahora muy de moda los métodos estos que te relajas y bueno, al final buscas otras respuestas, no solo a nivel físico encontrándote bien, sino a nivel mental, que te encuentras bien, más fuerte, más poderoso. Y bueno, yo de momento como utilizo es para recuperarme, como medidas de recuperación. Sí. Y lo cierto es que eso, 1 minuto entre 1 y 3, suficiente, Juanma. 5 minutos sería notable. Y si llegas al 8, sobresaliente. No más de 10 minutos, ya con eso
no,
más
no,
que
tranquilo.
Suficiente.
Tranquilo, no te preocupes.
Y se te queda, pero eso sí, se te quedan las patitas, sí, vamos,
¿y el
estupendamente.
Resto? Y el resto,
el otro sí. Se queda al lado.
Otro,
necesitas no, tiempo y, para entrar en calor.
Y encoge todo, ¿eh?
Hombre, que sí,
encoge absolutamente todo.
No es que
todo,
encoge, es todo. Que ya hay un momento en que se va para adentro.
¿Para adentro?
Sí.
Yo
no,
luego...
no, una cosa es encoger, otra cosa es que ya se meta para adentro.
Yo decía en el gimnasio, joder, macho, que no me vea nadie. De verdad. Qué vergüenza. Qué vergüenza.
Pareces un recién nacido.
Sí. Bueno, venga, ¿qué tenéis hoy? ¿Qué habéis
preparado?
Que se va a Ibiza. ¿Otra vez a Ibiza? ¿Otra vez de viaje?
Otra vez. Voy a conocer las noches de Ibiza.
Ey.
Porque yo no sé, ¿vosotros habéis estado en Ibiza?
Sí.
No. ¿Conocéis la noche?
Yo sí.
No.
Yo sí.
Sí, bueno, pues yo tengo que reconocer que no conozco la noche Ibiza y lo que voy a hacer es conocerla de otra manera. Va a ser recorrer la isla por la noche, una carrera que llevo ya haciendo a los 2 años, que es espectacular, que este año más de 1.200 inscritos, una carrera de 3 días que recorre 4 patrimonios de la humanidad, o sea que es una auténtica locura. Y bueno, el primer día es una carrera nocturna, el segundo que puedes hacer de 73 kilómetros hasta 10, hay 4 distancias, y el domingo una de 10 kilómetros, con lo cual me voy a pasar el fin de semana, que va a hacer solecito, 16 graditos. Y así huyo un poquito del frío que llevamos unos días aquí, que se nota, y eso, entrenar con frío, con lluvia, pues tienes que ser un poquito más fuerte mentalmente para salir a entrenar, y si no, bueno, siempre puedes acudir al gimnasio, hacer alguna medida de esas alternativas, que ya hemos dicho muchas veces que lo importante es moverse, pero
claro,
sí que
claro.
Es verdad que en estos momentos de frío da pereza, y no solo meterte la pileta de agua fría, sino a correr, a mojarte, y lo más importante, si salimos a hacer ejercicio con estos días de frío y lluvia, lo importante es nada más terminar, cambiarnos rápidamente, ponernos ropa seca para que nuestro cuerpo, sobre todo ahora que pues están las gripes muy de moda, todos los problemas víricos que podemos encontrar, pues bueno, nuestro sistema inmune, si le damos esa alegría, nos abrigamos, estaremos más protegidos y no nos resfriaremos y nos pondremos malos.
Muy bien. Hemos tenido varias carreras a lo largo del fin de semana. Ayer se corrió en Madrid la Zara Athletic Speed Run, que es una carrera que ha cogido mucha fama. Es la segunda edición, pero más de 10.000 personas. ¿Por qué? Pues porque es cuesta abajo.
Porque es cuesta abajo.
Entonces todo el mundo va a hacer marcas ahí.
Grandes carreras.
Tiene un desnivel de menos 147, creo que es. Sale de Plaza Castilla y va hasta el Paseo de Yeserías. O sea, todo para abajo. Está homologada. Yo no sabía si la iban a homologar, pero sí está homologada por la federación, ¿no?
pero está homologada a los 10 kilómetros, pero no en cuanto a desnivel. O sea, que la marca realmente no sirve porque no cumple con los requisitos de ese mínimo de desnivel. Pero en cualquier caso, la gente se lo pasa bien, quiere hacer marcas personales, se consiguen marcas que realmente a nivel de, en un circuito, por así decirlo, homologado, no serían las mismas, pero la gente disfruta, consiguen hacer marca. Este, Laura Luengo ha conseguido bajar de 31 minutos, cosa que no había hecho ninguna mujer.
La primera mujer en la historia que lo hace, sí.
Uy.
Entonces, bueno, también tienes que correr y ponerte a ese ritmo, ¿no? Que al final yo creo que si mentalmente te crees que lo puedes hacer en unas circunstancias idóneas, pues también tienes posibilidades de hacerlo en otro momento, ¿no? Pero es una carrera que cada, fíjate, 2 años, 10.000 inscritos y que, bueno, que va más y todo el mundo quiere hacer marcas y ya la apunta en los calendarios.
Oye, entonces, una duda que tengo, porque es que mucha gente está buscando las marcas antes de las San Silvestres para meterse en los cajones, más además delante, tal. ¿Los que consigues en esta carrera te valen para las San Silvestres,
sí,
o no?
Creo que sí, creo sí. que sí. Lo que no te vale es para homologarla a tu marca personal, porque no tiene ese desnivel mínimo, ¿no? O sea, que en este caso se pasa, pero creo que para la San Silvestre Vallecana sí que sirve. Por eso mucha gente va allí, aprovecha y hace esas marcas que quieren, pues, salir en la internacional también para conseguir, creo que es bajar de 30 y no sé si son 38 o 39 minutos lo que tienen que hacer y tendría que revisarlo. Pero vamos, que es una marca un poquito más exigente y en este tipo de carreras pues se puede hacer.
Por cierto, ¿vas a correr a San Silvestre tú o no?
Es que no sé dónde voy a estar el día 31.
Ah, caramba.
Te lo juro, no tengo ni idea de dónde la voy a pasar la noche vieja. No sé si voy a estar aquí, fuera, de vacaciones, no tengo ni idea.
¿Tú con la corres este año, Chema, o no? ¿Fiesta?
Yo este año no. Este año casi seguro que me voy a ir a Gran Canaria a pasarlo allí corriendo el último del año en la San Silvestre de Gran Canaria.
Ah, qué bien.
Qué bonito.
Oh, qué guay. Sí, Gran Canaria, bueno. Sí, señor. Y hemos tenido otra carrera muy curiosa, que es la Dubai Race, que es la carrera más multitudinaria de la historia de la humanidad. Ayer corrieron...
Acabo de flipar cuando he visto el dato.
Bueno, las imágenes son tremendas. 307.000 personas.
Qué locura.
Además,
qué
pasando locura. Por los puntos neurálgicos de Dubai.
Y hacía fresquito también, ¿no, Joseba?
40 grados.
Madre mía.
Madre mía.
Pero 307.000 personas, es que eso es...
Bueno, las fotos son tremendas. Es que es una riada de gente interminable, absolutamente interminable, que es una carrera que quieren hacer para promocionar la ciudad y para promocionar el país. Y entonces es una carrera gratuita y creo que ha ido gente de hasta 220 países. Madre, o sea, prácticamente ha habido gente de todo el mundo corriendo esta carrera. Así que no.
Me parece una locura. Yo había visto hasta 100.000 personas, que era lo máximo que había visto y vivido una carrera en Buenos Aires, con 107.000, y ya aquello era una locura, así que 307.000 estar ahí metido, vamos, una auténtica salvajada. Pero para que veáis la cantidad de aficionados, que yo cada día alucino más con la cantidad de gente que corre, que le gusta correr y que se anima a hacer este tipo de locuras. Pero una pasada, ¿eh? 307.000 personas, qué locura.
Hemos tenido el Campeonato de España de Cross de Clubes, ha ganado el Bilbao Atletismo en categoría femenina y el Faxa Playas de Castellón en masculina, y en el Maratón de Donosti ganó Tomás Holly y 2:22:34 y Maite Arriaza, una guipuzcoana, que yo creo que es
la primera historia que gana Joseba.
Sí.
Es muy seguida la Behovia y el
dos
maratón.
Semanas.
Y el maratón de Donostia.
Dos semanas.
Sí, lo pensé.
Primer fin de semana de noviembre, maratón de Nueva York. Segundo fin de semana de noviembre, la Behovia. Y 15 días después, el maratón de Donostia.
Pues un compañero jefe de Telefónica ha estado en el maratón y ha venido maravillado con la bodega de Recondo. Es lo único.
¿Ah, sí?
Sí, dice, o sea, el maratón bien, pero lo de la bodega, impresionante. Me ha mandado unas fotos increíbles, ahora te las enseño.
Que avise cuando va antes de ir a Recondo.
Sí, ya lo sé, que tiene mano allí.
Tenemos allí, metemos.
Sí, sí, sí.
Vale, vamos a las preguntas.
Dime.
Espérate, que como dato decía Joseba, que la maratón de Donosti no ha contratado ningún atleta, que no ha habido nadie de élite, y con lo cual era gente totalmente aficionada que ha peleado por la victoria, que está bien, que también haya carreras.
Mira, más popular.
Una persona normal puede conseguir la victoria, o sea que muy eso bien. Está bien, una cosa anecdótica, que no son africanos, y en este caso la maratón no ha contratado a ningún atleta.
Muy bien, fenomenal.
Vale, vamos allá. Primera pregunta, recomendación de cuántos geles tomar en un maratón haciendo 4 horas con 54 años.
Anda, este es de mi quinta. Bueno, 4 horas, calculamos que puedes tomar en una hora en torno a 125 gramos, que podrías tomarlo en 2 geles. O sea, que imagínate la barbaridad. Podrías tomar incluso hasta 8 geles si tu cuerpo lo permite. O sea, un gel de que estaríamos hablando de 50 gramos por gel, que ya es bastante, que muchos tienen menos. Así que podría tomar uno cada 50 minutos sin ningún tipo de problema. Para que os hagáis una idea, yo he estado corriendo cuando estaba en El Salvador, me he metido 8 geles. En las 6 horas y el cuerpo lo absorbía absolutamente todo. Aquí lo único que tiene que hacer es entrenar y acostumbrarse a tomar los geles, porque la digestión un poco es diferente, puede ser que le sienta mal el estómago, pero por poder tomar, incluso podría tomar hasta 8, fíjate qué barbaridad.
Vale. Esguince grado 1-2 hecho hace 15 días, ¿llegó al maratón de Valencia?
Bueno, es un esguince leve, moderado, tampoco sería muy complicado. También podría ponerse un tape el día de la carrera, podría hacer algún tipo de ejercicio para fortalecer. O sea, llegar sí llega. O sea, a lo mejor no tiene las mejores sensaciones, claro. Tendría que estar trabajando un poco el pie, pero bueno, con este tipo de esguinces y un tape puesto, pues casi seguro que la puede solventar la maratón sin ningún problema.
Las
bueno,
zapatillas ahora de los tienen muy buena amortiguación, mucho, sí, no, claro, no tienes sí. El impacto del asfalto en el tobillo como tenías antes. Sí. ¿Cuál es tu mejor hidratación?
En carrera o al final me gusta estar hidratado siempre durante todo el día, bebo mucha agua que creo que es la mejor manera de hidratarnos, también hay que tomar un poco de sales, que siempre lo he dicho al consejillo, por las noches antes de acostarnos un vasito de alguna bebida isotónica nos puede venir estupendamente bien y luego pues nada, en función del tipo de ejercicio que hagamos pues no lo sé, o sea que sobre todo la mejor hidratación es el agua, que es lo que mejor se sienta.
Vale. Vale, y la última, te vas a apuntar en 2026 a la Big Buy, gente de Vigo y Bayona te esperan, no sé cómo está carrera, pero ir de Vigo a Bayona tiene que ser realmente espectacular.
Pues me han hablado maravillas de esta carrera, la tengo pendiente para hacerla alguna vez y
¿qué distancia
pues,
es?
Ya, son no, 21 kilómetros, es media maratón.
Media maratón.
Pero claro, es que la llegada a Bayona, la salida de Vigo no sé por dónde será, pero la llegada a Bayona tiene que ser súper bonita.
Carrera espectacular, la apuntamos en el calendario y a ver si nos animamos algún momento a hacerla.
Vale, muy bien, fenómeno.
Vale. Chemita, muchísimas gracias, un abrazo.
Adiós,
Joseba.
Hasta mañana, chao.
¿Ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goas, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Soy Robert Roy MacGregor. Vuestras tierras serán confiscadas por vuestra deuda.
Cuando doy mi palabra, la cumplo.
Rob Roy, la pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia, ni se concederá.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo. ¿Viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con la Champions. Qué gran tarde, noche de fútbol nos espera. Y después a las 11:30, más partidazo. Va a ser una semana intensa, va a ser una semana bonita de radio. Se quedan con el pulpo poniendo las calles y el deseo de que descansen, de que disfruten y de que sean felices. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ponedores. Gracias por escuchar la radio. Ya sabes que ahora toca poner las calles y donde lo único que te pedimos es que nos dejes acompañar y nos dejes caminar contigo por este camino de la madrugada. Y ojo porque el tiempo vuela, ¿eh? En nada tenemos encima la Navidad, los villancicos, los turrones, los mazapanes, también los belenes y esos maravillosos reencuentros que a veces curan más que una siesta de 2 horas. Yo no sé si tú eres de los previsores que compran los regalos con antelación o de los que a lo mejor pues van con la lengua fuera el último día. Pero si eres de los primeros, te aseguro que tienes, yo creo, la mirada puesta en el Black Friday. Bueno, pues ese viernes negro que llega el próximo 28 de noviembre y que se ha convertido ya en una especie de campanazo de salida para las compras navideñas. Ya sabes, rebajas por todos los lados, tiendas físicas, internet, prolongado durante días. Vamos, que cada vez más españoles adelantan sus regalos para rascarse unos euritos menos. Dicen que este año, de media, cada español, nos vamos a gastar algo más de 200 euros en el Black Friday. Pero claro, eso tan solo es una media. A lo mejor tú no gastas nada, o a lo mejor tú o tu vecino se deja 400 euros, no tengo ni idea. Así que escucha lo que nos han contado dos ponedores que ya tienen su estrategia pensada. Ellos son Enrique y Sonia. A ver, vamos, ¿qué nos cuentan?
Yo creo que este año en el Black Friday voy a comprar un abrigo que le tengo echado el ojo y me parece que ahora está un poco subido de precio. Así que si compro algo en el Black Friday será ese abrigo que lo hayan bajado de precio. Que oye, a lo mejor me puedo ahorrar 20 euros.
Yo aprovecho estos descuentos que se producen cada año para comprar sobre todo pues cosas más, lo más caro que durante el año necesitas, ¿no? En este caso pues necesito un disco duro para grabar las fotos y vídeos de las niñas que se me acumulan en el móvil. También necesito unos pantalones y unas botas para la moto, que ya es hora de renovarlos. Y el casco seguramente también. O sea, aprovecho para ofertas de año en año, equipación, electrodomésticos, televisión, cualquier cosa que necesites.
Uh-huh. Bueno, estas son decisiones de ciertos ponedores en cuanto a qué va a comprar la gente en ese Black Friday. Por la experiencia de otros años, yo te puedo contar que los jóvenes de entre 18 y 34 años son los que más compran en el Black Friday. Y lo que también vemos cada vez más es que casi todas las tiendas, también las de barrio, y hasta los mercadillos se han sumado a este carrusel de descuentos. Bueno, pues para saber más, voy a saludar en este momento a Eduardo Irastorza. Es profesor de la Escuela de Negocios OBS Business School y ahora ya un ponedor de calles. Así que, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches y sobre todo gracias por acompañarnos a estas complicadas horas de la madrugada, de la noche.
Muy buenas noches, Pulpo. Aquí estamos.
Yo no sé si es posible que muchos ponedores conozcan su origen o no. Hay gente que no tiene ni idea de dónde viene todo esto del Black Friday, porque claro, dicen que hay que irse hasta los Estados Unidos, ¿verdad, Eduardo?
Efectivamente, el Black Friday surgió como consecuencia del Día de Acción de Gracias, que es un día nacional americano, Thanksgiving Day, el famoso día en donde todos comen el pavo en casa y se hacen regalos. ¿Qué ocurre? Que después de eso los comercios se han quedado con productos en stock y tratan de darle salida. Bueno, eso llevan haciéndolo ya decenas y decenas y decenas de años. Y esta celebración pues se ha ido extendiendo por todo el mundo, igual que el Halloween o tantas otras cosas que responden a un calendario internacional al que finalmente todos accedemos en nuestras costumbres, ¿no? Lo metemos ahí y lo aprovechamos en la medida de lo posible.
Claro. Porque aquí en España, Eduardo, sabemos, ¿hay alguna fecha en la que bueno ya se tenga un poco como establecido el comienzo de la consolidación del Black Friday como una fecha en el calendario comercial? ¿Eso se tiene ya registrado?
Sí, es a principios de este siglo, ha sido realmente cuando se ha impuesto ya como una fecha oficial, como muy bien has señalado tú, en todo tipo de sectores, en todo tipo de empresas, de cualquier dimensión, cualquier tipo de actividad. Y está aquí para quedarse mucho tiempo.
Ya. Me está diciendo Natalia, que nos escucha ahora mismo desde Valladolid, me dice, Pulpo, pregúntale a Eduardo si China lo celebra o no. Yo no sé si es verdad que pudiesen no celebrarlo. ¿Esto es real?
Pues es verdad, no lo celebran. Los chinos, pues, que tienen un enorme orgullo nacional y su propio calendario, el día del soltero, el día del niño, el día de los antepasados, que por cierto moviliza más viajes que prácticamente todo el resto del mundo junto, no han entrado al juego. En China no funciona tan bien como en otros sitios, vamos, lo han descartado como una intromisión cultural colonialista americana, y lo mismo ocurre en otros países todavía de Asia, en donde claro, pues defienden su cultura, su calendario y sus tiempos.
Uh-huh. Hombre, lógicamente me imagino que Estados Unidos, América es, digamos, el país que más vende en el Black Friday, Eduardo, pero ¿sabemos las naciones que le siguen? ¿Qué lugar, por ejemplo, ocupa España en el ranking de ventas en Black Friday? Yo creo que aquí cada vez vamos a más.
No, desde luego que vamos a más. Estamos entre los 10 mejores, porque realmente los que subiendo y subiendo por eso que tú has señalado antes, ¿no? Que sí, es que realmente mucha gente compra con la cabeza y en Black Friday y con el corazón en Navidades, y lo que hacen es anticipar muchas de las compras que van a hacer en Navidades, las guardan en el armario y las entregan pues en esas festividades.
¿Sabemos, se ha calculado ya, profesor, no sé, cuánto nos vamos a gastar cada español en este Viernes Negro? Realmente, ¿hay ya cifras?
Sí, hay cifras. Se habla de 210 euros. Se habla de 210 euros. Hombre, esto ya es... afinarlo hasta el euro es muy difícil, ¿no? Pero si ya hemos superado la frontera de los 200 euros, hay gente que, además, el Black Friday se solapa con el Cyber Monday, y eso hace que pues compras como puede ser la electrónica pues tienen muchísimo de esas fechas, y son bienes que cuestan más, claro, más de 200 euros en muchos casos, con lo cual la media sale sobradamente.
¿Es muy diferente de la del año pasado? ¿Hay registro de eso o no tiene nada que ver?
Sí, sí, ya hay registros, ya hay registros. Incluso ya hay vaticinios, pero muy recientes, de informes que aparecen en notas y encuestas que aparecen recogidos en el informe que hemos hecho en OBS, que son de hace dos meses. O sea que sí, se está previendo, y la evolución es, bueno, hay cosas que se están consolidando, más que las cosas no se transforman de un año en año, pero lo que sí estamos viendo es que los jóvenes básicamente hacen sus compras online, y los analógicos somos la gente más mayor, que queremos mirar la cara, claro, de la persona que nos está vendiendo algo que hemos visto hace una semana a otro precio, ¿no? Sí. Y de repente pues nos cuentan que es una rebaja. Entonces, pues esta es una tendencia que se está consolidando. Otra es que ya cualquier tipo de bien de consumo está metido en Black Friday, hasta los viajes, las estancias hoteleras, hasta los menús Black Friday. O sea, es que el apellido lo aguanta todo, ¿no? Y eso cada vez va a más. Antes era, pues, moda, complementos, calzado y electrónica. Hoy en día estamos viendo lujo, cosmética y otros elementos que hasta ahora eran impensables y que reservábamos para la Navidad.
Es todo muy curioso. Estamos aprendiendo muchísimo hoy en Poniendo las Calles, ese programa que va después del Partidazo con Juanma Castaño, que estamos entre medias de la madrugada, que luego a partir de las 6 de la mañana ya conecta con nosotros Carlos Herrera. Ahora mismo estoy charlando con Eduardo Irastorza, es profesor de la Escuela de Negocios OBS Business School. Seguro que, Eduardo, tienes el dato de qué es lo que más se va a vender en este Black Friday, que recuerdo va a ser el próximo 28 de noviembre. ¿Qué es lo que más se va a vender? ¿Qué es lo que más la gente va a comprar? Porque, claro, seguro que lo tenéis todo estudiado ya.
Sí, sí, sí. Esto ya, además, es una tendencia ya que consolidada. Lo que más se va a vender, lo cual no significa que sea lo que más dinero mueve, porque claro, no es lo mismo la moda que la electrónica, pero lo que más se va a vender es moda. Y precisamente por una situación de desconfianza hacia el futuro y unas rentas disponibles más bajas, con lo cual lo que habitualmente se regala en Navidad es que son prendas, son complementos, pues lo vamos a adelantar a Black Friday. Y esa va a ser, digamos, que la venta estrella este año.
Fíjate. ¿Cómo va cambiando las cosas? Es maravilloso. ¿Continúan comprando más los jóvenes en el Black Friday o esto va cambiando con los años? Porque claro, de repente a los chavales les da por una cosa y cambian todo el mercado.
Sí, sí, pero fíjate que aquí ha habido un acontecimiento tristísimo, pero que ha acelerado la transformación digital, que fue el COVID. El COVID, con el confinamiento de las personas más mayores, hizo que estas le perdieran el miedo a la compra online, ¿eh? Algo que hubiera tardado a lo mejor una generación en transformarse, se transformó en un año en donde pues gente ya de 50, 60 años dijo, pues yo hago la compra online, compro esto online porque no puedo salir de casa. Entonces, realmente los jóvenes sí son los más asiduos a la compra online, pero ya la población más mayor se está incorporando a esta dinámica. Digamos que ha pasado por tres fases. Primero es, voy a la tienda y lo veo y me lo compro en Black Friday.
Claro.
La segunda fue, lo veo en Internet, voy a la tienda y lo compro. Y la tercera es, lo veo por Internet y lo compro por Internet. En un e-commerce y me lo traen a mi casa, ¿no?
Claro.
Y yo creo que ya estamos muchísimos españoles siguiendo esta tercera fórmula.
Esto es todo muy curioso. Otra cosa que me llama mucho la atención es que incluso los bazares, que ahora, bueno, pues la tendencia es llamar a los chinos bazares, vale, pues los llamamos bazares, pero nos estamos refiriendo a las tiendas de los chinos de todos los barrios de España, y también los mercadillos se suman al Black Friday. A mí eso en el fondo me gusta, porque ya en sitios donde las cosas son, bueno, pues bastante más baratas, también se suman al Black Friday. ¿Esto por qué es?
Bueno, esto es porque no puedes quedarte fuera de juego. No puedes quedarte fuera de juego, sea lo que vendas. Es como decir, pues es que yo no creo en la Navidad y esto no va a afectar a la propuesta comercial de mi negocio. No puedes. Cuando Black Friday ya mueve casi tanto dinero como la Navidad, pues hay que pensar que no te puedes quedar fuera. Lo cual nos lleva a una reflexión interesante a propósito de una pregunta que me has hecho, ¿no? Los chinos de toda la vida, los todo a 100.
Sí.
Bravo por su pragmatismo, ¿no? Una cosa son los principios y las tradiciones y otra cosa es, como se decía antes, la pela, ¿no?
Claro, no lo celebran, claro, pero ahí nos lo ofrecen.
La pela es la pela, ¿no? Hombre. Entonces aquí en Occidente yo me sumo, ¿no? Y no hay problema. Y bueno, pues ahí los tenemos haciendo a 24/7 ese servicio de ofrecer lo más barato y además de manera siempre sorprendente, ¿no? Porque la verdad es que entrar en un bazar es como entrar en la cueva de Aribaba,
sí,
en donde solamente la persona que lo lleva, el chino que lo lleva, sabe perfectamente dónde está absolutamente todo. O sea, tú puedes entrar 20 veces y no lo sabrás, pero él lo sabe todo de todo. Es curioso. Yo siempre necesito un libro de instrucciones en los chinos, siempre, siempre.
Son capaces hasta de dar recetas de los típicos platos españoles. O sea, son unos cracks.
Pues no, por supuesto. Sí, sí.
Son muy profesionales. Hombre, además, en el informe que habéis elaborado desde OBS Business School, estáis señalando que el Black Friday como que requiere cada vez más de una mano de obra formada y con resistencia a toda prueba. Claro. Que imagino que la resistencia a toda prueba es a todo tipo de preguntas por parte de los clientes.
Claro, es que realmente, vamos a ver, la competencia del punto de venta es el medio online. En el medio online el nivel de interactuación todavía no es tan sofisticado, ni tan personalizado, ni tan humano, sobre todo la palabra humano, como puede ser la compra. ¿Por qué tú vas a comprar una cosa a una tienda? Porque realmente lo que quieres es establecer un diálogo, vivir una experiencia de marca y que te resuelvan absolutamente todo, sin leer el libro de instrucciones una vez que te mandan el objeto. Ya sabemos que las instrucciones es aquello que un español lee cuando algo se ha roto, nunca antes, ¿no? Entonces, pues en este caso, las personas que tienen que atender en el punto de venta tienen que tener una formación sofisticada para demostrar que son expertos y no despachadores. El COVID demostró que todas las tiendas que despachaban simplemente productos acabaron cerrando. Y solo aquellas que tenían un vínculo personal, un vínculo de calidad, un vínculo de diferenciación con los clientes han sobrevivido.
Eduardo, ¿no sabes la alegría, la ilusión y sobre todo el buen trabajo que habéis hecho desde OBS Business School, que lo habéis compartido con los ponedores de calles y sobre todo nos va a ayudar a orientarnos un poco en el Black Friday? Pues Eduardo, te mando un abrazo y las gracias por estar con nosotros poniendo las calles en este día. Cuídate mucho y descansa.
Un placer y buen día. Hasta pronto.
Gracias. Eduardo Irastorza. Claro, esto me lleva a preguntarte hoy, para que tú me respondas a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605, si vas a comprar algo en el Black Friday, si ya le has echado el ojo a algo, si lo vas a hacer en tiendas o lo vas a hacer por internet, o por ejemplo, si has comprado en Black Friday en otros años. A lo mejor aprovechas esta fecha para hacerte con productos que vas a regalar posteriormente en Navidad. No tengo ni idea. Por ejemplo, ¿cuál es la mayor ganga o el mayor chollo que hayas adquirido en tu vida? O incluso, ¿el mayor timo sufrido? ¿Has regateado alguna vez en una tienda y te han dado resultado? Cuéntamelo a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Ahora lo que nos toca es actualizar la información. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y hasta las 6 aquí seguimos poniendo calles. I only know I never wanna let you go. 'Cause you started something, now can't you see? That ever since we met you got a hold on me. It's crazy but it's true, I only wanna be with you.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.